En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Gracias por estar aquí. Este es el teléfono público de Radio Metrópoli y estamos preparados para atender a sus solicitudes a partir de este momento. Ya estamos a mitad de semana, es 22 de octubre, así que además el año se pasa rapidísimo. Si usted tiene alguna necesidad y podemos ayudarle, se lo agradecemos que se comunique con nosotros en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Además está el chat del 33 11 55 19 62 para darle una propuesta de solución, por lo menos que le escuchen o que al final de cuentas alguien pueda dar una revisada a este asunto que usted tiene rezagado. Lourdes Torres está en los teléfonos, Luis Durán me acompaña en controles, soy Víctor Montes Rentería y comenzamos con el programa. ¿Qué le parece? Voy a comenzar primero por agradecer en este espacio a la señora Carmen Álvarez, lo dije temprano pero lo reitero porque fue ayer a las 11 que se comunicó conmigo para decir que había dejado un pendiente en la recepción. Bueno, se le agradece mucho porque nos dejó un panqué, mi querido Luis, así que muy rico. Le decía a Griselda en la mañana, si ella lo hornea, qué bien le queda. Si los compro en algún punto, ya los pasará después la dirección porque estaba muy rico. Así que gracias por este presente que pues era totalmente innecesario, pero se agradece como siempre el cariño de todos ustedes por los conductores de la estación de las noticias. Como ese detalle ya sabe, siempre hay varios, así que digo que no era necesario porque bueno, no es que estemos como digamos pidiendo nada a cambio, es básicamente la cortesía de usted y por eso se lo agradecemos de todo corazón. Estamos aquí para servirles. Muchísimas gracias, muy muy amable por su cariño con todos los que conducimos en Radio Metrópoli. Carmen Álvarez, muy amable. Vámonos con las llamadas, ¿qué le parece? Y también con los textos, porque tenemos bastante información esta mañana y hay algunos mensajes que necesitan darle puntual seguimiento en este espacio. También tenemos respuestas de las dependencias que debemos consignar. Y bueno, agradecer al equipo de comunicación social de la Comisión Federal de Electricidad porque ayer se dio solución al reporte con número de folio X1613-580589. Había que nada más conectar una mufa. Habían hecho el cambio del medidor y la línea de entrada, ese tubo que sacan de las viviendas para poderse conectar a la línea de CFE. Ya estaba toda la infraestructura instalada. Todo parece indicar que había como una discrepancia de comunicación. Y bueno, finalmente, luego de varias vueltas que dieron las cuadrillas, fue la última la que nos derivó comunicación social, la que nos dio la solución a la persona. Y bueno, el reporte quedó atendido ayer por la tarde. Poco después de la una, el asunto quedó resuelto. En otro de los mensajes, Ricardo Solís Dávila nos dice: tenemos meses batallando con el tráfico que se genera todos los días y durante todo el día en el tramo de Periférico Poniente Manuel Gómez Morín y Vía Manzanillo hacia el fraccionamiento Villa Fontana Residencial en Tlaquepaque. El pretexto de las obras de la línea 4 del tren que no avanzan, las obras de la avenida Dufour provocan todo este caos. Ojalá mandaran cuadrillas de agentes viales para que pongan orden, porque la falta de semáforos prevalece, la falta de cultura vial y predomina la ley del más fuerte. Tráileres y camiones que echan lámina, dice aquí, necesitamos semáforos o una reingeniería vial que ayude a resolver o mitigar el problema. Pues ahí está la petición de Ricardo Solís, esperemos que sea atendida. Hay que recordarle también a la policía vial que no todo es López Mateos, que no todo es el carril a contraflujo, que también hace falta atención en otras zonas de la ciudad, como esta parte del suroriente, el periférico Manuel Gómez Morín y la vía Manzanillo. Allá en Tlaquepaque, donde en efecto conozco el cruce, ahí prevalece la ley del más fuerte. Y te voy a decir una cosa, Ricardo Solís, con semáforos o sin ellos, la verdad que en ese punto es siempre más que la ley del más fuerte, la del más gandalla. Y eso es lo que pues no se debe de permitir. Bueno, vámonos con llamadas del auditorio. Dice Rosa María Pérez, en la colonia Jalisco, Venustiano Carranza, entre Tocaltiche y Tequila, el CIAPA no me contestan. Tenemos 5 días sin agua, dice su reporte. Carlos nos dice que se requiere sangre del tipo negativo. Para Carlos Abelard Herrera, le van a hacer una cirugía. Hay que cuidar el banco de sangre del Issste o comunicarse con la familia. 33-14-11-52-94. 33-14-11-52-94. Ahí está el reporte. Y otro más dice: solicito su orientación y apoyo para conseguir un medicamento oncológico de quimioterapia tomada. Es lenalidomida que necesito. Soy paciente del centro médico. Normalmente lo he surtido en la farmacia de ahí. Esta ocasión no hay. Dice: estoy preguntando desde hace 3 semanas con llamadas diariamente. Lo único que me dicen es que no ha llegado. Es lo que dice este mensaje de parte de Tomás. Y bueno, lo consultamos con la delegación Jalisco del IMSS para que le den una respuesta. Me preguntan si sabemos el precio para sacar unas placas de automóvil nuevo comprado en la agencia con financiamiento y cuáles son los tratamientos que se tienen que realizar, dice Angélica. Bueno, hay que conseguir la carta factura. También usted debe llevar su constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio, una identificación oficial, y creo que también ya le van a pedir la CURP y un correo electrónico. Se presenta en la ventanilla, se valida la factura con la agencia. Una vez que se confirma que la factura es real, legítima y que se puede registrar, se le da de alta. El costo del alta del vehículo dependerá del modelo de la unidad, porque entre más nuevos pagan más impuesto. Es como una categorización que se hacen diferentes evaluaciones y finalmente usted le dicen, es tanto por ciento de acuerdo al valor del carro. Entonces yo no le podría decir que cuesta 2, 3, 5, 6 mil pesos, sino que esto puede variar dependiendo de, uno, el impuesto que va a pagar por la inscripción del vehículo y, dos, los derechos estatales que tendrá que pagar por tarjeta de circulación, alta en el padrón vehicular, etcétera, etcétera. Entonces, mi sugerencia es, vaya consiguiendo la documentación y haga el trámite usted mismo en cualquier recaudadora, o si quiere hacerlo con los gestores que tienen las agencias, también lo puede hacer, pero ahí le sale más caro, porque por supuesto que la agencia lleva de ganar, el gestor también lleva de ganar, y usted tendrá que sacar del bolsillo lo que le pidan para poder tener esa documentación en regla. ¿Qué gana? Bueno, tal vez tiempo y no formarse. ¿Qué pierde? Dinero. De la otra forma, pierde tiempo, pero gana dinero, no se lo gasta. Esa es la situación a valorar. Vámonos a la llamada telefónica de la señora Luz Provincia para ver qué necesita. Le escuchamos. Adelante y buenos días.
Gracias. Buen día, Víctor. Sí. Voy a ser breve. Tenemos muchos problemas en nuestra colonia que ya otros vecinos y yo los hemos reportado sin obtener respuesta alguna. Pero ahorita lo que más nos está interesando es que vengan y arreglen porquerías de pavimento o de asfalto que pusieron. Te voy a decir a lo que me refiero en concreto. Por toda la calle 3 de Polanco, de Colón a 8 de Julio, hay un gran número de alcantarillas y registros de drenaje que quedaron abajo del nivel de la capa de asfalto que pusieron. No te imaginas, Víctor, cómo ha habido de accidentes. Bicicletas, bicicleteros, motos que han caído en los pozos de las alcantarillas que quedaron abajo. Hablamos una vez, todas las mujeres de aquí, de la calle 42 en específico, y el ingeniero nos prometió que se iba a arreglar todo eso. Ya se desaparecieron y ya, ahí dejaron todos los pozos en toda la calle. No sabes el peligro que esto significa. Y ya, hablando de otra cosa, la basura del tianguis, del sábado, o del miércoles y del domingo, cuando no nos dejan la basura un día u otro día. De hecho, ahorita ya afortunadamente se retiraron las lluvias, pero la mayor parte del tiempo, la basura que se quedaba los domingos, se la llevaba el agua, Víctor. ¿Cómo no nos vamos a inundar? ¿Por qué no se pone la gente a hacer conciencia de su trabajo? Todos esos monos, porque no los puedo llamar de otra manera, que están detrás del escritorio sentados ahí calentando las sillas, ¿por qué no se ponen a revisar que su departamento haga bien el trabajo? Ahí vino la mujer esta, Verónica Delgadillo, a prometernos que se iba a limpiar la colonia de todo el cable basura que hay en los postes, lo cual representa un peligro. Son cables que ya no tienen ningún uso y están entreverados en los árboles, originando peligro para la ciudadanía. Aquí a la vuelta donde yo vivo hay varios kinderes, varias primarias, donde los cables, si tú levantas la mano, los puedes agarrar. O sea, qué bonito hablan todos los funcionarios que invitas, cuando la realidad, y te lo digo otra vez, sabemos que es diferente siempre a lo que se te platica. Con decirte, otra vez, ya van varios, en este ratito, varios problemas que te expongo. Fui a la 46 a que me dieran medicina, me dijo el traumatólogo que no me podía dar porque no estaba indicado el medicamento. Me vengo al tianguis y acá encuentro la medicina del sector salud, que me vendieron la cajita de este medicamento en 50 pesos. y en una clínica de segundo nivel, como es la 46, no había medicamento. O sea, ve cuánta corrupción, Víctor. Pero bueno, esto es cuento de nunca acabar. Cada día estamos peor, peor en todo el país.
Entiendo. Una pregunta, señora Luz. De la última vez que llamó conmigo, ¿qué hicieron de lo que les dije para revisar el tema del pavimento?
Nada hicieron, nada
no,
hicieron.
No, perdón, no el ayuntamiento, ustedes como vecinos.
Ah, metimos un escrito a la presidencia, a las obras públicas, ahí nos dijeron. No pudimos ir la cantidad de vecinos tal cual que firmó, pero sí fuimos como 8. Metimos el escrito y de nada sirvió.
Tiene el escrito que me lo pueda mandar por WhatsApp, lo necesito en fotografía para enviarlo al ayuntamiento de Guadalajara.
Ah, sí, déjalo, lo voy y me pongo de acuerdo con el vecino y te lo mando.
Por favor, el que tiene el sello de recibido de la Secretaría General, para que les podamos explicar que no los están atendiendo y que vayan a revisar lo que pasó en la colonia. Acuérdese, hay que reiterarle al ayuntamiento y a las personas que nos escuchan, toda obra pública tiene una garantía, una llamada fianza. Si las cosas quedan mal, el constructor tiene que resolverlo y el ayuntamiento está obligado a exigir la fianza. Entonces necesitan ustedes pedir la intervención del gobierno municipal para que la fianza se haga efectiva. Aquí es asunto de aplicar la fianza, nada más, no hay vuelta de hoja.
Pues ahora sí que yo no sé quién se clavó la fianza y el trabajo no se concluyó. Víctor, qué tristeza, tristeza, porque me ha tocado ver niños que van en su bicicleta con fianza en que el pavimento quedó parejo y van y se estampan por allá. Oye, eso no se hace. ¿Por qué nos denigran tanto? Ahora la luz, se ha estado yendo a la luz, duramos hasta 3 días sin luz. ¿Por qué tanto marginarnos en Polanco? Pero no fuera en Providencia. Yo ya tengo una hija que vive allá por aquel rumbo. Se va la luz y reportan y en ese mismo rato, bien sea el rato de la mañana o de la tarde, tienen la luz. O sea, ¿qué ellos qué? Nomás porque viven allá influencers o gente política que trabaja en el gobierno y nosotros, como siempre, marginados. No, Víctor, ya estuvo bueno que se nos haga a un lado por ser colonias populares.
Bueno, lo que pasa es que también los vecinos de Providencia han aprendido que incluso demandando al municipio ponen a las autoridades a trabajar. En otras colonias, usted lo ha visto, lo que hacen es, si ya no escuchan, ir a tomar la presidencia municipal o cerrar calles. Entonces, a lo que yo voy, ¿qué necesidad hay de que la gente de Polanco llegue hasta esos límites si puede arreglarse eso en una mesa de diálogo y de negociación y de revisión de las deficiencias de la obra pública, ¿no?
Entonces, exactamente. Pues, y te digo una cosa, a mí se me hace una fechoría afectar a terceros haciendo paros, porque no sabes cómo se afecta.
Pero entonces, ¿cómo lo escuchan?
Porque si directamente ellos, que son los encargados, no nos hacen caso, entonces, ¿qué quieren que pase?
Pero, ¿y entonces qué otra alternativa le queda? Si ya ni con el derecho a la manifestación lo van a ejercer.
Pues aquí no hay más que cada quien se haga responsable y dejen de tener a gente corrupta, abusiva en el poder, Víctor. Eso es todo. Que cada quien haga con responsabilidad su trabajo y todo marcharía bien.
Bueno, pues fíjate, páseme...
Así estamos en mi colonia, ahora en la ciudad, ¿cómo estaremos?
Claro, pásame el folio para poder consultar con ellos qué fue lo que sucedió y que nos den una respuesta, ¿sí?
Claro que sí.
Muy bien, muchas gracias.
Ojalá alguna de las dependencias de todos los problemas que expuse se hicieran cargo, Víctor. Y estoy en contacto contigo, déjale, le pido a mi vecino, el que tiene los escritos, y te lo estaré mandando.
Ándale, pues gracias.
Sí, saludos para todos y tu público en general.
Hasta luego, muy amable. Ahora sí, Luis, vámonos a la pausa, regresamos enseguida. Bien, tenemos más participación del auditorio. Aquí nos llega una nota de voz, así que vamos a escuchar. Bueno, son dos, así que entiendo que una debió ser para José Luis Jiménez Castro, la otra para nosotros. Escuchamos la segunda, Luis, adelante.
Hago mención, Víctor Rentería, no está ahorita visualizada en Cocles Mar la trailer, pero si gustas, mañana un servidor te enviará fotos o video de este asunto.
Porque a las 11, que es cuando yo entro, solamente tengo una nota de voz y no sé si a tu reporte le faltó más información. Acuérdense, les encargo mucho a las personas que nos están escuchando, escriban a partir de las 11 de la mañana. Todo lo que llega antes de las 11 yo lo considero parte de José Luis y ya no reviso yo ese horario. Entonces, si me quieren escribir al 59, error también, porque ese material se va, digamos, eliminando del sistema y lo veía Huicho, pero ya llegó yo y adiós, se desapareció. Necesito que me escriban a mí o me busquen a partir de las 11 en punto y hasta las 11:59 para en el tiempo del teléfono público poder hacer un espacio y revisarlo. Y como ayer también le pasó a una persona que nos escribía, nos dejó información incompleta. Necesito su teléfono de contacto, nombre completo, el reporte con las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y si ya tiene un folio de queja que me lo anexe también para saber yo a quién le vamos a pedir el apoyo. Importante saber entonces también colonia, municipio, cruce de calles, que son a lo que me refiero con circunstancias de modo, tiempo y lugar, y si quisiera que la información sea anónima, pues entre paréntesis le pone arriba de todo antes de seguir escribiendo anónimo y luego ya me cuenta toda la historia. Pero sí necesito que nos ayuden con eso para yo poder ayudarles y no quedemos como el caso anterior con la información incompleta. Teresa Martínez, el Ciapa destapó un agujero y dejó todo lo que sacaron a un lado de mi puerta. Pido que vengan a recogerlo porque huele horrible y muchas moscas. Es en general Coronado y Manuel Aspiros, dice este reporte. Hablando de que información sin reportes, usted debe de reportarlo a Ciapatel. Cuando tenga el folio de Ciapatel, podemos pedirles a nuestro amigo de Ciapa que nos ayuden. El mencionarlo sirve, pero lo que de verdad ayuda es tener un reporte formal ante el Ciapa. Se lo encargo, Teresa. Carmen Orozco, soy viuda, tengo una camioneta a nombre de mi esposo, quien ya falleció. Ya verifiqué, pero ¿cómo hago el cambio de placas? Es lo que dice el mensaje. Bueno, si usted todavía no cuenta con la resolución de herederos, va a ser muy complicado porque tiene que un juez determinar esa camioneta de quién va a ser, por ejemplo. Si usted tenga hijos, de usted o sus hijos. O si el señor se la heredó a alguien más. Entonces, no es que de facto al morir la persona usted se haga dueña del vehículo. Así no es. Salvo que hubiera un documento que el señor haya puesto, no sé, el endoso a su favor por cualquier cosa que hubiera pasado, que lo dudo. Pues en este momento él es el único dueño que esté fallecido. Tendrá que procesar el fallecimiento de su esposo con un juicio de testamentario o intestamentario para que puedan resolver quién se va a hacer cargo de hacer todos los trámites del vehículo. El próximo viernes que vengan también de la Hacienda Pública, les vamos a consultar esta duda y otras como las de las personas que tienen carros descompuestos para ver qué van a hacer para el cambio de placas, porque si no, al estar imposibilitados, al año entrante tendrían que pagar el trámite completo y va a ser muy costoso. Y creo que tampoco se vale si la persona está imposibilitada por algún proceso jurídico mecánico que le cobren más cuando podían haber hecho alguna excepción administrativa en casos como este con la intención de tener el padrón vehicular perfectamente resuelto. Guadalupe Quintero está en el teléfono público, así que vamos a escucharlo. Ya, dígame cómo le va. Adelante, buenos días, le escuchamos.
Hola, buenos días. Ah, muchas gracias.
Gracias.
Mira, nosotros tenemos un problemita ahorita. Yo vivo en la colonia Vistas del Nilo, que está pegado a Río Nilo y Avenida Patria, junto a la Academia de Policía. Enfrente de la Academia de Policía están empezando a construir, sí, por la entrada principal de la academia. Cuando entras de Río Nilo hacia la academia, ahí antes estaba era un baldío y ahí estacionaban los carros, los de la policía, los de la academia. Pues yo no sé en qué momento, se supone que era del ayuntamiento, era del estado ese terreno. Y ahora ya llegaron un día y pusieron láminas a todo alrededor. Y pues no sabíamos nada, no nos dicen nada, pero ya empezaron a traer maquinaria, ya empezaron a traer y ya pusieron espectaculares. Bueno, ahí en las mismas láminas que pusieron, están poniendo ya todo el desarrollo que van a hacer. Y ahí un árbol muy grande de un eucalipto que ahí era refugio de cotorros grandes y tenían sus nidos y de otras especies de aves, estaba muy alto y todo, pero lo están empezando a cortar por partes. Entonces pues se me hace como que injusto. Ahorita ya llevan pues la parte de arriba cortada de los troncos, Y como no puede uno entrar y no se puede ver nada porque está, le digo, casi de 3 metros las láminas esas que pusieron, entonces pues no se ve nada, no puede uno acceder. Y pues sí nos apura porque pues ellos están haciendo todas las cosas a oscuras, entonces pues no socializaron con la colonia, nada, ellos así se están haciendo la obra, y pues ese árbol tiene años y era, como con lo que comento, un árbol que albergaba a muchas especies, la verdad, o sea, estaba muy alto y muy frondoso. Y ya ayer, ya vimos en la tarde-noche que ya empezaron a cortarle los troncos de arriba. Entonces no sabemos, la verdad, a dónde dirigirnos para que pues vengan y vean eso, porque han estado muy, muy sin información ni nada. Cuando pusieron las láminas, ellos nos invadieron un poco de la banqueta porque están los postes de la luz del alumbrado público están adentro de las láminas, o sea, ya como adentro de su terreno. Y pues ahí nadie dice nada, nadie, no hay con quien hablar. Entonces no sabemos ahora sí a qué dependencia dirigirnos o qué se puede hacer para que vean y pues no vayan a cortar más ese árbol, porque ahorita le digo, ya lo llevan con 3/4 partes de la parte de arriba cortada.
Bien.
Esa es mi preocupación, vamos.
Claro, a ver, lo primero es, tenemos que tener la certeza de que estamos hablando de un predio que era estatal o municipal y fue desincorporado del patrimonio público para convertirlo en propiedad privada, para poder construir. De ser así, bueno, pues habría que aclarar de parte, no sé, del IJALBI, que sería la única opción que se me ocurre, o del gobierno municipal de Guadalajara, porque ahí es límite de Guadalajara con Tonalá. ¿Quién desincorporó ese terreno para la construcción de los edificios? Si fue en la administración de Verónica Delgadillo, o si fue en la administración de Enrique Alfaro, o de Pablo Lemus, o de Ismael del Toro. Tenemos que analizar esa parte con mucho detenimiento. Conozco la zona perfectamente, sé a lo que se refiere. También me parece muy extraño que el terreno de un día para otro pues esté construyendo. No sabemos también si esto era una propiedad y el dueño nunca lo había reclamado, y ahí estaba. Pero sí llama la atención que frente a las instalaciones de la Policía del Estado se haga. ¿Yo qué le sugiero? Primero, necesitamos saber si en su colonia hay un presidente de colonos o no lo hay.
Bueno, ahorita todavía no. ¿Hay un presidente de colonos? Sí, hay un presidente de colonos.
Claro, para que se pongan de acuerdo y él les pueda representar y acudir al ayuntamiento para pedir explicaciones del proyecto inmobiliario. Porque usted debe saber que en Prolongación Medrano y Ricardo Jones, ahí cerca del Parque también de la Solidaridad, en otro terreno cercano se construyeron ya casas, un terreno grande que está ahí por la Prolongación Medrano. Entonces, esos predios que quedaron como lunares urbanos, pues para saber si forman parte del mismo dueño de los terrenos, eran ejidales, eran ya pequeña propiedad, es decir, cómo se fueron desincorporando. El que le digo sí era muy claro que era de un particular. Este que está acá en la esquina y cerca del canal, me llama la atención pues que técnicamente al estar en una zona medio accidentada no parecería que fuera un terreno pues de alguna persona como para que fueran a construir, pero se está haciendo. Entonces, ¿por qué le digo que el presidente de colonos es el ideal para que haga el movimiento? Pues para que ustedes le pidan cuentas y le digan, oiga, pues necesitamos que nos ayuden aquí a ver de qué se va a tratar, cuántos cajones de estacionamiento va a tener, qué beneficios también va a llegar a la colonia con esto, porque pues es solamente construir, pero ustedes no tienen ningún beneficio y adelante se siguen inundando, ¿me equivoco?
Sí.
Pues siguen inundando en Prolongación Medrano, sí. Y la de Malecón.
Ajá, y atrás de con nosotros, nada más ese sí es un predio, era un predio privado, que es donde se sigue por la misma de la academia de Ricardo Jones y da la vuelta a ganar R a la Torre, estaba un predio muy grande,
sí,
donde sembraban y todo. Ese también ya lo vendieron para hacer departamentos. Me dicen que no es la misma constructora esa que la de acá enfrente de la academia.
Sí.
Entonces, por eso se nos hace tan raro que de nosotros sí, sí nos dijeron después de ir y hablar al ayuntamiento que nada más que era un predio privado, pero no nos enseñaron nada.
Claro, sí, porque mire, lo que ocurrió en la administración de Enrique Alfaro particularmente, lo señalo a él porque fue con él que ocurrió, que se utilizaron recursos, digamos, del municipio, es decir, terrenos, para convertirlos en unidades habitacionales, dizque para tener vivienda asequible. Por eso se destruyó el registro civil número uno de la normal para construir una torre de departamentos que luego se vendió. Por eso se vendió también un terreno que está ahí en Las Rosas, ahí por la zona de Chapalita, cerca de Mariano Otero, para hacer departamentos. Entonces, no dudo que ese predio al que usted hace referencia, si era estatal, pues entonces se ocurrió lo mismo. Pero necesitamos saber todo el historial del predio, el historial catastral y de las licencias y todo. Y creo que eso no se lo va a dar el ayuntamiento a menos de que los vecinos en conjunto y organizados demanden al municipio una clara explicación de lo que ahí está sucediendo, qué impacto va a tener y si ustedes van a verse beneficiados o afectados.
Entonces sí. Con la presidenta de Colón.
Sí, organícense y vayan gestionando para que eso, antes de que siga avanzando, porque ya está yéndose muy rápido, pues ya no tenga luego marcha atrás.
Sí, y sobre ese árbol, o sea, ustedes no podrían venir y darle como difusión, para que igual como presión para que tampoco no lo tumbe.
Lo que pasa es que si ya tiene un dictamen favorable de Parques y Jardines, tendríamos que verlo para ver con qué justificación se dio, si estaba dañado, seco, si tenía plaga de muérdago, que es siempre lo que ponen y a veces no es así. Y ya que pudieran intervenir otras instituciones. Sí, ya tienen autorización, por eso les digo, es que a palo dado ya el ayuntamiento no cree que se va a echar para atrás, ¿no? El asunto es que los constructores son muy hábiles para justificar que el árbol tiene no sé qué, no sé cuánto y tumbarlos. Sí podemos, por supuesto, yo le digo a nuestra jefa Griselda que le diga a los muchachos y ya sea que Edgar o Gustavo se asomen, pero realmente eso pues sí le da difusión, pero no resuelve o previene el problema, que es que el árbol no sea talado. Y el asunto es aquí que si el ayuntamiento ve la movilización ciudadana, que hay interés de saber lo que está haciéndose ahí, pues tiene que dar explicaciones, entre estas transparentar cómo se dieron los permisos para que ese árbol desaparezca de el patrimonio de la ciudad.
Ah, ok. Sí. Entonces la sugerencia es ayuntamiento y que nos expliquen eso, que
sí,
nos den...
Sí, todo. Ustedes tienen derecho a que les pregunten, al ayuntamiento qué pasó con ese desarrollo, ese terreno de quién era, es decir, que les expliquen los pormenores del desarrollo habitacional. Y deben del ayuntamiento darles una explicación.
¿Con quién nos tendríamos que dirigir? Dentro del ayuntamiento,
sí.
¿Con quién?
Primero, hagan su escrito y presentes en la Secretaría General y también ya en la Dirección de Obras Públicas, pero sobre todo, yo creo que en este caso lo conveniente es que Participación Ciudadana se acerque con ustedes para que sea el contacto, el puente, por medio del cual el ayuntamiento, en alguna reunión con más especialistas de todas las áreas, les explique quién dio la licencia, quién dio el permiso de poda del árbol, quién va a construir, si en el catastro ese terreno era municipal o estatal y luego se vendió, o siempre ha sido particular y consiguió la licencia, cuándo se entregó la licencia. Todo eso se puede conseguir, pero hay que pedir pues las reuniones, ¿verdad?
Sí, porque también, igual, ese predio, cuando yo llegué aquí, estaba hueco. Y con lo que quitaron del río Nilo, Music Hall, con eso rellenaron eso, porque los muchachos ahí iban a jugar fútbol porque podía bajarse uno poquito y ya estaba hueco para poder jugar. Entonces, tampoco no es así como que... Dice uno, ¿cómo es posible que vayan a construir en lugares así?
Así es, todo eso, por eso le digo que tiene que ser una mesa interinstitucional, porque incluso aquí ya metemos a Protección Civil, ¿verdad? Bueno, sí, necesitan entonces organizarse para poder ir solo pidiendo información al municipio y que les den claridad sobre el proyecto, lo más pronto posible, ¿sí?
Ok, bueno, pues muchísimas gracias por darnos orientación.
Gracias. De todas maneras, me quedo con sus datos y se los pasaré a Griselda y también a los reporteros para que ellos, si creen conveniente, la busquen.
Ok.
Gracias, muy amable.
Gracias.
Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida, Luis.
En Radio Metrópoli 1137.
El mundo mundo entero cabe en tu bolsillo.
Porque el mundo entero cabe en notisistema.com.
De forma sencilla e inmediata, accede a radio en vivo, noticieros y programas.
Obtén información completa, objetiva y actualizada.
Bien, tenemos más participación del auditorio a llamadas y también, por supuesto, mensajes. Gabriela Rosales, busco departamento para una sola persona. Puedo pagar hasta 4,500 mensual. Busco en sector Reforma, sector Libertad, o lo que antes era el sector Reforma, sector Libertad. Si alguien todavía entiende de esos conceptos, pues ofrézcale lo que tenga a ese precio si es que está de acuerdo. Hasta 4,500, dice ella, Gabriela Rosales, y su teléfono 3318-25-9538. Salvador Romero, en El Salto, desde el sábado no tengo luz, yo junto con un vecino, porque tenemos el mismo cable, es camino a Las Bombas, número 19, entre Avenida de las Lilas y Antiguo Camino al Salto, el folio de reporte X07-1397-5775. Creo que, don Salvador, me gustaría mejor hablar con usted para entender cómo es que tienen un solo cable los dos, pues ese voltaje, ¿se puede, Luis, que una casa tenga ese mismo voltaje? Es imposible. ¿Quién paga la cuenta? ¿Cómo se dividen? Pero lo más importante, la calidad de la energía que les llega debe ser raquítica al tener una sola línea de alimentación a los dos. Eso es un asunto irregular. No lo sé por qué dice usted que tiene un solo cable. Me gustaría por eso hablar con usted y entenderle. Vámonos con una nota de voz y luego la participación en vivo de don Mario Díaz, que está en el teléfono público. Primero la nota, Luis.
Sí, buenos días. Quería ver si me podían ubicar una información. Es que yo estoy pagando mis recibos de luz, de agua, perdón, y fui a sacar un recibo porque no me llegaba, y resulta que me llegó saqué el recibo y me sale que de 35,000 pesos, y yo el recibo anterior yo lo había pagado todo el año. Pero resulta de que ahora me dicen que debo eso y me mandaron a facilidades, a factibilidad, perdón, y que pues ahí tenía que arreglar, y me dicen que eso es lo que cobran cuando hace una finca, siendo que la finca que tengo pues está bardeada al lote y tiene un cuarto de 7x4 y un baño. Y ahí me marca que es una vivienda y en realidad pues no está habitada. Ni tengo tubería ni nada, nomás la toma del agua. Pero me dicen que sí tengo que pagar ese dinero. No sé qué proceda ahí. Y ahora resulta de que como no tengo mi recibo a mi nombre, ni el número, no lo había puesto, entonces no sé si me puedan registrar pues el recibo ya mi nombre, porque ahí vienen nomás las calles. Entonces no sé si sea conveniente pagar o no pagar, no sé, que necesito que me ubiquen, a ver si me hacen el favor, gracias.
Bueno, sí, de que tiene que pagar, porque la vivienda, aunque tenga un cuarto, pues ya está construida, es una propiedad y usted debe conectarse al CIAPA. Entonces, en ese caso, sí va a tener que regularizarse, acuda a R. Michel, y en las instalaciones de R. Michel pueden explicarle cuál será el proceso para llevarlo a cabo. Don Mario Díaz, en el teléfono público, ahora hacia adelante, buenos días, dígame.
Buenos días, mi hermano.
A sus órdenes.
Gracias, yo quería ver si, quiero ver si me puede ayudar a que me den la cita más rápido, porque me mandaron con el cardiólogo, pero desde febrero me tocaba ir, pero me dijeron ahora el lunes que voy, que apenas van en junio.
Sí, ¿en dónde, en qué clínica es? ¿Me recuerda? Repítame.
La 89.
La 89 del IMSS. ¿Y cuánto lleva esperando?
Pues tengo prácticamente desde marzo pidiendo la cita. Uh-huh. Me la dieron apenas, me dieron el pase para cardiología el mes pasado, en septiembre. Uh-huh. Me dijeron que me hablaban de 3 a 4 semanas, ya se pasaron las 4 semanas. Fui este lunes y me dijeron ahí en la jefatura que apenas van en junio.
Uh-huh. Lento. Muy, ¿sí?, bien. Bueno, vamos a preguntar en la delegación para ver qué se puede hacer al respecto. Si se puede el asunto analizar como calidad urgente para que lo puedan atender, ¿sí?
Perfecto, señor.
Ellos le llamarían, ya con nosotros no sería nada. Tenemos su teléfono que termina en 2169 y ahí se comunican con usted.
Muy amable.
De acuerdo, gracias.
Muchas gracias.
Muy buen día, muy amable. Bien, tenemos más mensajes. Dice aquí, preguntar si usted o alguna persona de la audiencia me puede compartir el teléfono de Ciudad de los Niños, pues al número que yo me comunico no logro que me contesten. Quiero hacer un donativo de varios artículos y siempre me han pasado por ellos, o en su defecto, si saben de alguna institución que reciba ropa, calzado, etcétera, que pasen a recolectar. Muy bien, déjeme, le consigo los datos que tengo, porque hay varias ONGs a las que usted puede apoyar o que se pueden apoyar con usted y recibir los enseres y hasta pasar a domicilio, pero eso tenemos que verlo enseguida. Permítame. Dice, ¿a quién acudir? Esto cerca de una obra de pavimentación de la avenida Prolongación Huejotes. Acá en Lomas de Tabachines, estas obras muy lentas, tienen poca gente y muchas afectaciones a la salud. Mucha tierra suelta, polvo y anteriormente un lodazal. Dice, ojalá acudiera un reportero, esto pertenece al municipio de Zapopan. ¿Esta es la persona Lulú del cable? A ver, entonces creo que ya tenemos el último reporte de este día. Don Salvador, adelante, buenos días, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias a Dios estamos bien.
Bien. Explíquenos cuál es el asunto con la Comisión Federal de Electricidad, porque no nos quedó claro, por favor.
Sí, mire, el viernes por la tarde-noche fue la Comisión Federal a enderezar el poste que está enfrente de la casa, porque se estaba cayendo. Pero dejaron los cables colgando y un camión los reventó el sábado por la mañana. Uh-huh. Y desde entonces no hay luz con dos vecinos que tenemos el mismo cable, pero con dos contadores.
Ah, ok. Se refiere al mismo cable que pasa entre poste y poste. Ustedes están en la misma línea de alta tensión.
Sí, es la misma. O sea, el mismo cable llega a las dos mufas.
Sí.
Ajá. Entonces tengo ya más de 10 reportes, más de 20 llamadas, y desde el sábado no nos ponen la luz, y quería un consejo que podíamos hacer.
Claro, ya fueron a las... ¿Dónde pagan ustedes la energía eléctrica? ¿En qué sucursal?
En la delegación del Salto.
En la delegación del Salto. Muy bien. ¿Esa dónde queda? ¿En la cabecera?
En la cabecera municipal del Salto, sí.
Muy bien. Déjeme preguntar a ver si ellos pueden enviar la cuadrilla que esté más cercana al punto para que resuelvan. Si el asunto es de la calle, pues tendrá que atenderse el problema con los especialistas para que les puedan conectar ya finalmente con este folio que tiene el X07-1397-5775. ¿Sí?
Ok.
Muy bien, gracias.
Sí, muchas gracias. Dios le bendiga.
Oiga, saludos, nada más una pregunta. ¿Por qué el cable llega a una sola mufa? Y luego se reparte los dos medidores.
Llega a una y ahí se separa en dos. No sé por qué lo harían así.
Uh-huh. Bueno, esperemos que eso no sea un inconveniente que esté afectando además el abastecimiento en sus casas.
Esperemos que no.
Ok, gracias por su llamada.
Gracias a ustedes por atendernos. Bendiciones.
Buen día, gracias. Hablando de la CFE, nos están llegando un reporte. Dice que en el número de servicio 4419, bueno, más bien, ellos lo entienden de tres en tres, 441-980-110-369, dice a la persona ahí en Zoquipan 246A, le acaban de cortar la luz, dice que no le quieren reconectar a pesar de que están ahí y ya se pagó, tenía dos meses sin recibo y bueno, pues no habían hecho el pago correspondiente. Pero la queja es porque el personal de la comisión no quiso reconectar el servicio, a pesar de que ahí están, ¿no? Lo acaban de cortar y no lo quieren volver a instalar, y eso es lo que están reclamando. Entonces, ojalá también la Comisión Federal de Electricidad pueda darle una solución. Ana Luisa Sánchez, en Independencia Oriente, por Monte Albán, entre Sierra Madre y Jardines de Nuevo México, hubo una fuga de agua, vino Ciapa y controló. Arreglaron hace días, vinieron, pero no taparon un pozo porque dijeron que había un socavón en julio. Dice, no han venido a arreglarlo, me piden hablar a alcantarillado. Sí, y hay que hacerlo porque no nos ayuda aquí en otro reporte. Necesitamos que nos comparta también su reporte, Ana Luisa, si es tan amable. Leticia Martínez, con la persona que mandaste en Hacienda, toda la mañana estuvo haciendo el trámite para cita de verificar mi auto. En la tarde me mandó un WhatsApp. Por curiosidad, en la noche revisé mi correo y me aparece que mi cita está cancelada. ¿De qué se trata? La cita es para mañana. Yo voy a ir a ver qué pasa. No sé si este fue mensaje por WhatsApp o también llamada, para poder ver quién le atendió y entender con el tema de la hacienda pública cómo le van a poder resolver ese asunto. Arturo Díaz dice, pago cuota fija de Enciapa, pagué todo el año 2025, fui por un recibo y dicen que debo 35 mil pesos. Me mandan al Agua Azul a factibilidades, ahí me dicen que es una finca que no reporté. Me dan 6 meses para pagar, ¿qué puedo hacer? Yo no vivo ahí, solo ahí, tengo toma de agua, más no hay tubería. Pues es que, a ver, el tema aquí es que cuando construyen y no notifican, no se hace la actualización del CIAPA. Y ustedes están, digamos, en teoría para ellos, beneficiándose con un servicio residencial cuando sería un servicio de un predio. Entonces ahí es llegar a un convenio. No, aquí no se puede hacer nada más que ustedes llegar a un convenio de pago con el CIAPA. Porque por eso se trata de transparentar las cosas. Debieron hacer el proceso ordinario. Así haya construido un cuarto, era ya una situación que se tenía que justificar ante CIAPA. Decirle, oiga, hice un cuarto, ¿ya califica como vivienda? Sí, el reglamento lo dice. Bueno, entonces, ¿qué hago para regularizarme? Y si no lo hizo, ahora tendrá que enfrentar las consecuencias. La solución, la respuesta a su pregunta es sí. Tiene que ir a R. Michel, ahí en factibilidades, y tratar de resolver el problema directamente con ellos. No queda otra. Isaura González en el teléfono público. Adelante, dígame, buenos días. Por la otra, adelante. Sí, dígame.
Primero, felicitarlo rápidamente por su profesionalismo y también por ser tan atento con los ciudadanos, que es lo que no tiene el gobierno inepto que tenemos ahorita. Porque esta señora Verónica nomás se la pasa pavoneándose y no hace su trabajo. Y le digo que no hace su trabajo porque sus empleados o los empleados que tenemos son también unos inútiles. El 19 de septiembre fueron ahí a cortar una rama que se había caído de un árbol. Pues nomás a eso fueron. Únicamente la pura ramita se llevaron. La persona que está ahí, que es la que está perjudicada porque ya en su azotea las ramas del lago le están colgando, le dijo que por favor, le dijo al muchacho ese que fue de la unidad 6587, que se llama Julio Matú, dijo que no, que nada más le habían dicho que nomás era la pura rama y asunto arreglado. Le dijo ella, pero mire, están colgando las otras dos ramas, va a pasar lo mismo, háganos de una vez la caridad. Dijo, no, tienen que hablar al 070. Desde entonces se la han pasado, y yo también llamando al 070, y lo va a salir una grabación de un fulano que dice el horario de atención, y para burla dice, no cuelgue, y el primero que cuelga es él. Uh-huh. O no sé, la grabación, ¿verdad?
Sí.
Entonces digo, nos hemos quejado con Juan de quién sabe qué tanto, y nadie hemos tenido respuesta. Ese gobierno nada más está para el puro negocio, como estaba yo oyendo a la señora ahí del predio que está frente a los policías. Se la llevan en eso, en puro negocio, pero no haciendo su trabajo. Y todavía la desvergüenza de esta señora Verónica está haciendo llamadas para volverse a proponer como presidenta municipal.
A ver, espéreme.
Eso es no tener vergüenza.
Oiga, señora, me detengo ahí tantito. ¿Cómo que están haciendo llamadas? ¿Cuándo le llamaron? ¿Qué dice la llamada?
Sí, están haciendo llamadas, pero son grabaciones. Dice, ajá, si usted quiere que Verónica Delgadillo se vuelva a proponer para la otra... ¿Cómo se? El otro periodo, ¿no? De presidenta municipal. Te crea el 1 y si no el 2. Uh-huh. Yo quisiera que fuera de viva voz para decirle lo que merece, ¿verdad? Pero como es grabación, ahí nomás, ¿qué podrían hacer? No va a picar el 1 o el 2, pero pues uh-huh, mejor yo cuelgo.
¿Cuándo le llegó la llamada?
¿Mande?
¿Cuándo le llegó esa llamada?
Hace como un mes.
Hace un mes.
Uh-huh. Hace como un mes. Y luego tuvo una reunión allá por el oriente, pavoneándose, que yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, y no hace nada. Entonces digo, nomás puras mentiras, en puras mentiras se la lleva esa mujer. Y todos los demás, ¿no? Toda su rinfla ahí de inútiles. Y toda la impunidad y todo de la que estamos gozando, pues ahí estamos, ¿verdad?
Claro, oiga,
puras quejas, y usted es el pagano porque puras quejas con usted.
Oiga.
Por eso yo creo que no está usted como servidor público, porque usted sí hace su trabajo. Lo malo de todo es que no se le reconoce, porque nunca le han dado un reconocimiento de lo que está usted haciendo por el pueblo. Pero yo le agradezco su atención. Y fíjese, desde el 19 de septiembre, ahí tengo, como dicen las otras personas, el montón de llamadas al 070, a todos los celulares que me dan, y luego también las personas que le digo, las perjudicadas también. Y pues ahí estamos, fíjese, hace más de un mes, y por eso ahorita lo estoy molestando, ¿verdad? Para que nos apoyen, nos ayuden. Y le digo, la unidad es la 6587, este señor Julio Matú, dijo que su jefe era Mauri Rodríguez, de Medio Ambiente. Pero pues ese señor, pues quién sabe, hemos buscado en las redes y pues quién sabe quién será.
Señora Isaura, ¿tenían dictamen del árbol a cortar? ¿Tenían un dictamen de la rama esa
que
iban a quitar?
No, es que otros vecinos lo mandaron. Yo he tratado de saber, así con las demás vecinas, quién fue el que mandó cortar esa rama que se cayó. Y afortunadamente hay unos cables ahí tendidos, y no hubiera caído sobre la gente o sobre unos autos que están ahí estacionados. O sea, se espera hasta que haya una desgracia, hasta entonces se espera. Pero no hacen más que lo que les dice, que hay que recoger esa rama, pues nomás esa rama recoge. Ya no pueden hacer más porque parece que se les van a quebrar los brazos. Es una tristeza de veras este gobierno, y todavía tiene la desfachatez de pedir que uno vote por ellos. Pues será que uno los vote, pero al vote de la basura, es lo que merecen.
Bueno, muy bien, pues gracias por el dato. Me quedo con su teléfono, por si me lo piden del ayuntamiento, comunicarla con ellos para que puedan analizar,
sí,
esta petición.
Sí, hágame ese favor, porque las demás vecinas ahorita no están. Si no, se las pasaría yo, ¿verdad?
Bueno, ándele pues. Muchas gracias.
Víctor.
Cuídese, señores, ahora. Gracias.
Gracias a Dios. Hasta luego. Gracias a Dios que lo tenemos, ¿eh?
Muy amable, gracias.
Hasta luego.
Muy buenos días. Pues bueno, ahí está la solicitud. Aquí nos dice Juan Pablo Cardiel. La semana pasada fui a entregar una despensa para damnificados por lluvias al centro universitario de la UDG en Huentitán, pero nadie sabía nada, no había centro de acopio. Y lo que hicieron fue llevarme a una tiendita donde estaba, que está dentro de la universidad. La señora de la tiendita dijo, échemelo. Se me hizo muy sospechoso porque no había nada más. La señora plantera había dicho que había centros de acopio en todos los centros universitarios. Y bueno, pregunta él qué pasó con su donación. Vamos a pasarle sus datos al equipo de comunicación social de la UDG para que se analice en ese momento esa despensa, si tuvo un buen fin, es decir, si la derivaron a algún centro de acopio o se perdió el contenido, para que puedan explicarle qué sucedió. Es importante, para tener más confianza en esos centros de acopio. Nos vamos, le esperamos mañana otra vez a las 11 de la mañana. Gracias.